to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados, o con nuestro invitado e invitadas en el día de hoy. Sofía Marroquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, Col de Gunón.
Elsa Fuente, ¿qué tal lo llevas?
Muy bien,
Caixa Gunón. ¡Qué maravilla! Y Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier?
Muy bien, Egunón.
Egunón. Bueno, pues venga, voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-7788, que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, una jornada que va a venir marcada por varias cuestiones. Una de ellas tiene que ver precisamente con la conferencia de presidentes. Estábamos hablando hace un instante de idiomas. Ayer, esta mañana, estábamos destacando un lío a cuenta de Isabel Díaz Ayuso, que algún oyente dice, vaya obsesión que tienes con ella, es que todas las mañanas le saco a pasear. Siempre para criticarla, todavía hay que decirlo. Yo le saco para criticar. Pero claro, a ver, Díaz Ayuso empezó a hablar de que, pues como empiecen a hablar en euskera y catalán, dejo el pinganillo, ya veremos a ver qué hago, me levanto y me marcho.
Que no me hablen por los pasillos.
Que no me hablen por los pasillos. Si en los pasillos me hablan en castellano, pues que me hablen en español, que luego me hablen. Bueno, a ver, un poquito más de menos indigencia intelectual, digo yo, ¿no?
No, es indigencia ideológica.
También.
Es que hay mucha aceptación abstracta de la diversidad y de la diversidad de fuera, ¿no? Pero lo de la diversidad de casa no se ha tomado nunca en cuenta. Y luego también a veces también hay mucho postureo, también digo, por la parte nuestra, ¿eh? O sea, es decir, no hablo casi nunca euskera y cuando voy allí es cuando tengo que dar la nota y hacer un discurso de un cuarto hora en euskera, ¿no? Y entonces pues dices, bueno, pues vamos a respetarnos, vamos a tener unas reglas de funcionamiento.
Pero a ver, ¿tú crees que hubiese, que si no dice eso, no se va a desarrollar con absoluta normalidad?
Y con esto este también se desarrollará con absoluta normalidad, porque eso lo tiene que hacer, si el rey es inteligente, que será quien tome la palabra en el minuto uno, y como temas gordos ya tienen detrás, y hoy tienen que estar ahí todos más formales que el común ante el rey. Pues si el rey dice, un buen día tal, pues ya, eso es una cuestión de normalidad. Si según lo practicas, cada vez es más fácil. Es cuestión de reutilizarlo, ¿no? Pero cuesta. No, que esté en la Unión. A mí más grave me parece que la Unión Europea esté bombardeando. Otra cosa es que no te lo acepten los países europeos, pero que desde aquí se esté bombardeando la posibilidad de que sean idiomas oficiales, que luego también hay que ver qué uso tienen, pero por lo menos reconocer la...
No, sí, si es el reconocimiento. Yo creo que
es el reconocimiento. Pero es el reconocimiento del euskera y de la cantidad de idiomas que hay en Europa,
pues por supuesto,
que parece que no existen. Entonces, bueno, nada, tranquilidad y buena alimentación.
Yo creo que Ayuso ha demostrado durante toda su carrera política que es absolutamente irrespetuosa con el orden del que nos hemos dotado y que además le da igual. Entonces, probablemente lo que ha hecho ahora ha sido, bueno, pues aprovechar una vez más ese nuevo altavoz que le puede dar, decir lo que dijo, las declaraciones que hizo ayer respecto a esto, que me voy a levantar, me quito el pinganillo, me voy, no voy a respetar que se hablen en los idiomas cooficiales, ¿no? Y creo que, bueno, pues que es parte de su show. Y de que hoy estemos hablando de ella, ¿no? Que al final es lo que busca también, el tener ese rédito comunicativo y político, hablando también a su público, a un público que nos guste o no, está absolutamente, o sea, considera que hablar dos idiomas es peor que hablar uno.
No, pero
¿no? Que eso es, que la gente que habla dos idiomas o tres, pues es peor que la gente que habla uno, ¿no? Y decíamos antes, aquí antes de empezar la tertulia, que qué envidia nos da la gente que es capaz de ser bilingüe, trilingüe, con lo que sufrimos estudiando idiomas, muchos de los que estamos sentados aquí, ¿no?
Sí, pero además lo que comentabas, esa falta de respeto, ¿no? De alguna manera, bueno, pues por lo que es el Estado español hoy en día, ¿no? Y la diversidad que existe en él, es porque se siente absolutamente legitimada. O sea, porque si no, sí, realmente encuentra, no diría.
Encuentra en este momento, sí, un caldo de, claro, cultivo. Yo creo que ahora mismo sí hay un caldo de cultivo, que es la negación de todo lo que pueden ser, pues yo qué sé, las naciones periféricas o las naciones, el resto de naciones. Entonces, están en un buen momento. Lo tienen todo a favor, entonces pueden decir lo que quieran.
Bueno, pues vamos a ver si dicen cosas sensatas, sobre todo porque hay temas muy importantes. A ver, hay una lista de temas que no van a poder tocar. Ahí es inabordable, o sea, es inabordable porque toda la lista que ha puesto el Partido Popular necesitan 3 días ahí encerrados, vamos, más que el cónclave para elegir papa, para discutir, ¿no? Pero bueno, en principio, lo que van a tener que... temas fundamentales, por ejemplo, ¿qué lleva Euskadi? Aparte de hablar de energía, de la que podéis hablar luego si queréis, claro, va a llevar la necesidad de un plan integral, por ejemplo, de migraciones. Claro, eso es sustancial. Primero, porque hay un problema en Canarias muy relevante y es una coordinación que hacen Euskadi y Canarias para sacarlo adelante. En ese plan, que buscan acciones concretas, buscan financiaciones, claro, buscan que el gobierno también sitúe al resto de las comunidades. Y luego ya veremos a ver cómo está lo del plan de distribución precisamente de los menores, de los 1,000 menores que están en Canarias y que lógicamente allí no pueden quedarse porque es que no hay recursos para atenderles, o sea, ni recursos ni espacio.
Sí, pero ya estamos viendo, ¿no?, que eso se ha llevado a diferentes conferencias, comisiones y no avanza. Está absolutamente enquistado. Y no es que esté enquistado el pacto, es que lo están sufriendo los miles de niños y niñas que están a día de hoy en Canarias en unas condiciones pues muy lejos de lo que es una garantía de sus derechos. Por lo tanto, es todo como unas situaciones... a mí me parecen ya vergonzantes.
Pero hay una cosa, pero tú, Elsa, que trabajas además en ese ámbito, es que hay un bien superior, que es el bien superior del menor.
Bueno, y está recogido en legislaciones internacionales, nacionales, autonómicas, y ya vemos de lo que está sirviendo, de que nos lo pasemos por la patilla.
Pero eso es que anteponer, por ejemplo, el que son migrantes a que son menores, me parece una cosa todavía de locos. Ya sé que confluyen los dos elementos en ellos, pero...
Esa formulación a la que acaban de hacer no resuelve nada.
Que no resuelve nada, ya lo sé.
No resuelve nada porque en el sentido de que ahora de lo que se trata es tú tienes una situación y hay que resolverla. Hay que resolverla basada en ese principio o basada simplemente en un principio de humanidad.
Bueno, o en una responsabilidad.
Claro, sí, política que te corresponde. Entonces, pues venga, ponte manos a ello, pero no lo van a hacer.
Pero es que eso es lo tremendo, que exista esa responsabilidad, esa obligatoriedad y que realmente, o sea, nos veamos con los brazos atados porque realmente no se está llevando a la práctica y no pasa nada. Entonces es lamentable.
Siempre que alguien se coma el marrón, pues ya sabes...
Sí, pero ¿cómo se lo está comiendo? Claro. O sea, al final, ¿cómo está impactando en esa infancia y en esa adolescencia?
Claro.
Pues absolutamente, de manera totalmente negativa. O sea, yo, sinceramente, después, vemos, hablamos de la necesidad de esa cohesión social, pero si no somos capaces de fomentarla realmente de base, ¿no? No estamos haciendo que realmente las personas se lleguen a integrar para convivir de manera conjunta, de manera, pues eso, pacífica, solidaria, donde realmente, bueno, entendamos que la persona está por encima de cualquier ámbito económico. Entonces, no sé, el mundo está girando, ¿no?, en torno, y eso ya lo sabemos, lo venimos diciendo desde hace ya demasiados años, ¿no?, con un enfoque absolutamente mercantilista y economicista, donde, bueno, pues las personas, pues desgraciadamente parece que, bueno, iba a decir que valen menos, algunas sí valen, pero, bueno, la mayor parte de la humanidad está muy lejos, ¿no?, de tener esa garantía como personas, con además... todo un trabajo que después de momentos catastróficos también de la humanidad nos hemos dotado para convivir y que todo parece que se está desmantelando. Entonces, bueno, o sea, yo venía como optimista, pero realmente, ahora me estaba escuchando y digo, madre mía, de viernes, pero es que...
Es hunden los fines de semana,
tremendo.
No te preocupes.
Pero es que es tremendo, es tremendo.
Es un tema realmente difícil porque luego primero se da entre Canarias y el resto y luego se da también en cada comunidad autónoma. Es decir, luego también en la misma comunidad autónoma, pues Vizcaya, que sí, que realmente acoge a muchos, a veces también se pone un poquito diciendo, pues no podemos asumir más, hombre. Tú puedes asumir más, Guipúzcoa puede asumir más, Álava puede asumir más, y es cuestión de ir de alguna forma encajando ese proceso, porque además va a ser un proceso muy importante, ya es muy importante, pero va a ser hiperimportante en todos los procesos de inserción sociolaboral que en este momento se precisan. O sea, es que es, digamos, sería coger la fuerza de, ¿cómo se suele decir?, del judo con el karateka, nunca sé.
El judoka.
El judoka es el que se apropia de la energía del otro para, ¿no? Pues este sería un momento judoka de esto, de decir, pues mira, llega gente, podemos, lo vamos a tratar en todas las instituciones que están al cargo de esto, les vamos a dar formación, vamos a esto, y en el fondo vamos a proponer una inserción sociolaboral. Y yo creo que esa es una vía, que es una oportunidad incluso.
A mí me da pena que realmente lo, o sea, eso finalmente vaya a suceder, porque va a tener que suceder,
no, y termina
pero
sucediendo.
Desde la perspectiva al final de mantenimiento del estado, de nuestro estado de bienestar, y no poniendo el foco de, oye, acompañemos y seamos corresponsables, que es esa palabra que tanto estamos oyendo, pero que cada vez también vemos más lejana, ¿no? Seamos corresponsables con las diferentes situaciones y con lo que también nos compete, ¿no? Como ciudadanía y bueno, pues con esa visión también de acogida y de ponernos en, realmente de empatizar, ¿no? De empatizar con el resto.
Yo creo que hemos asistido, además casi sin darnos cuenta, ¿no?, a una deshumanización total de lo que significan estas personas migrantes que llegan a nuestro país o a Europa en general, ¿no? E incluso cuando hablamos de la infancia todavía con mayor dureza, ¿no? Es decir, no vamos a negarlo, nos duelen menos estas personas, ¿no?, que cuando ocurren otras catástrofes o otras situaciones de emergencia en otros lugares, ¿no? Y ese es el comienzo también de verlo como un problema en lugar de verlo como una oportunidad y de verlo también como una situación que no va a cesar por mucho que nos empeñemos en que la gente deje de moverse por el mundo, que es algo que no va a dejar de suceder.
Y que es un derecho.
Por supuesto. Entonces, mientras sigamos viviendo en un mundo en el que la gente tiene derecho y lo va a hacer, y además se dan circunstancias muy dolorosas para que la gente tenga que emigrar, pues nos veremos en esta situación, ¿no? Y luego a nivel interno, como Estado español, también la migración se ha convertido en un arma arrojadiza, ¿no? Y probablemente la conferencia de presidentes que hay estos días, pues bueno, hay comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, por el Partido Popular, por el PNV, es decir, hay diferentes sensibilidades y también diferentes intereses a la hora de colocar este tema en la agenda. Yo no soy muy optimista al respecto. Europa también está demostrando su incapacidad para buscar soluciones. Se habla, desde las ONGs hablamos siempre, ¿no?, de vías legales y seguras, de respetar el derecho internacional humanitario, de no dejar a nadie atrás, como muchas veces decimos, ¿no? Y lo decimos porque nos lo creemos de verdad, ¿no? Y como decía Xavier ahora, probablemente desde un punto de vista egoísta incluso tendríamos que pensar, necesitamos más fuerza de trabajo, necesitamos más personas ante una sociedad como la nuestra que envejece de manera muy severa y que no estamos siendo capaces de tener esos índices de natalidad que aseguren, bueno, pues que en el futuro vaya a haber gente que trabaje para las personas que nos vamos a ir jubilando, ¿no? Por lo tanto, desde diferentes enfoques, tanto desde el derecho internacional humanitario, desde el enfoque más productivista, decir necesitamos mano de obra, está claro que tenemos que buscar soluciones que sean factibles y que sean, como decía Elsa, corresponsables, que signifique que todos tenemos que arrimar el hombro también para buscar una solución.
Sí, no, y además yo quiero decir una cosa, que cuando se habla de el plan integral de inmigración tiene que ser más amplio que todo este fenómeno, que todo este fenómeno que es el sangrante, porque tenemos el problema de los jóvenes, el problema de las vías que no son seguras como las del Mediterráneo o las de Canarias, ¿no?
Sí, la ruta canaria, sí.
La ruta canaria, pero junto a eso está llegando todos los días a Euskadi alrededor de 100 personas nuevas, todos los días, pom, 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 que se van asentando. Entonces, lo que hay que hacer es tener una visión muy clara y dentro de esa visión y del volumen que va a llegar, todos estos jóvenes son, digamos, una cifra pequeña que es absolutamente gestionable. Entonces, yo creo que habría que ponerse las pilas, pero en serio. Pero muy en serio, y decimos eso pero no conseguimos arrancar porque se ha convertido en arma arrojadiza al final la inmigración. Y parece que si haces también una buena política sería hablar poco y hacer mucho, porque yo creo que también muchas veces cuando está encima de la mesa, está de cara al público, pues pasa lo que pasa, que empiezan a incriminarse. Ayer mismo estuvo la Lucía de Mer, ¿cómo se llama? Tú que sabes estos nombres, de Mer, que estuvo en Vitoria, ¿no? En Vitoria,
incendiando
todas las esquinas, diciendo en 2039 en Vitoria habrá más población inmigrante que alaveses y no sé qué.
Es el gran reemplazo.
¿Eh? El gran reemplazo. No, en 2039 será el año del gran reemplazo y tal. Y dices, bueno, pues muy bien que sigan haciendo esto. Pero es que son procesos...
Y dices, ¿y qué?
No, y que no, son procesos que van a suceder.
Es que esto es irreversible. Claro. Es como si dijéramos, hace 50 años que Euskadi se iba a convertir también en una nación de naciones porque había extremeños, andaluces y gallegos. O sea, es decir, es que la gente se mueva, se asiente y busque lugares para vivir mejor o busque experiencias vitales o quiera mejorar sus condiciones de vida o huya de guerras y de conflictos o del cambio climático, esto va a seguir ocurriendo. O sea, o pensamos que nos da igual, es decir, lo que está ocurriendo en Gaza, en Yemen, en Sudán del Sur, y que la gente que vive ahí no va a hacer absolutamente nada por buscar una vida mejor. Es que lo haríamos todas.
Pues sí, ya lo hemos hecho. Por quiero decir, es que aquí también ha ocurrido, sí, también hemos salido y...
No, sí.
El Hein de Haas, este que ha escrito el libro extraordinario que siempre recomiendo, el de los mitos de la inmigración, que analiza 22 capítulos muy bien teorizados sobre la inmigración. Este dice, no olvidemos que todos somos nietos de campesinos.
Pues
es muy, sí, no olvidemos que todos somos nietos de campesinos, que en tres saltos hemos salido del campo a la ciudad y de la ciudad al aula universitaria. A ver si conseguimos esto, volver a replicarlo.
Bueno, igual no todos, ¿eh?
Bueno, todos,
todos, igual no. Estaba pensando yo en alguno... De Meer, por ejemplo, igual no ha saltado del campo.
No, ni la familia tampoco. Pero esa gente ya estaba desde antes. Esa era más partidaria al trabajo esclavo.
Sí.
Quiero decir que además les viene ya de siglos y son pata negra.
Le pasaba lo mismo a Esperanza Aguirre.
Claro, ya he visto... Se ha cascado una editorial contra Esperanza Aguirre.
Pero muy buena
mañana.
La editorial. Con
contra Esperanza Aguirre no. Contra los blanqueadores del franquismo. Me preocupa muchísimo.
¿Cómo se ha puesto? ¿La has escuchado?
La he escuchado,
yo
sí.
También, porque digo, a ver si me da pista de por dónde vamos a hablar hoy.
A ver si se va a morder algo.
Es el siguiente tema ahora.
Se va a morder algo. Bueno, es que me preocupa. A mí el blanqueamiento del franquismo me preocupa. Primero porque yo creo que eso debería estar perseguido por ley. Eso es apología del terrorismo puro y duro. Porque tú estabas hablando, ¿no? Muchos de los niños que salieron, claro, niños que salieron aquí, ¿qué pasa? Mientras Esperanza Aguirre jugaba golf en Zarauz, en su casa de veraneo con la familia, claro, otros tenían que llevar a los críos a ver si los acogían en Rusia o donde fuere, o en Bélgica, o en Francia, o se iban a Argentina. Y dices, hombre, por favor, un poco más de respeto hacia lo que ha sido la memoria. No me venga usted diciendo que durante el franquismo hemos vivido estupendamente bien. Han vivido los tuyos estupendamente bien.
Pero ya te ha dicho Elsa que en este momento ellos tienen la ventana de oportunidad. Ahora en este momento tienen todo lo que no han podido decir en los últimos 40 años.
¿Sabes por qué lo dicen?
Porque
esto es una democracia.
No, pero
no es ni una dictadura, ni una autarquía, ni no sé cuántas cosas más que vienen contando milongas.
Porque ahora encuentran la oportunidad de decirlo, encuentran un caldo de cultivo, saben que hay gente esperando para que ellos digan eso, y eso, en vez de ponernos dignos, lo que tenemos que ver es cómo lo analizamos y cómo lo contrarrestamos. Pero ellos en este momento tienen un territorio muy a favor.
Ya.
Y por eso lo sueltan con una desvergüenza creciente. Esto de Esperanza Aguirre hace 10 años no lo hubiera dicho. Pensar sí, pero decir no. Entonces, que jodan ganando terreno. Entonces ahí es lo que tenemos que poner trabas. Necesitamos para unos leñeros.
Pues no sé si centrocampistas o al menos unos defensores buenos, ¿no?
No, no centrocampistas, porque si te superan a los centrocampistas que ya estás en la defensa. No, hay que ir al contraataque.
Bueno, pues no me voy a morder la lengua con esas cosas porque me parece lamentable. Claro, es que me parece... Claro, es que se dice con una impunidad, con una tranquilidad, y veo además que hay lo que tú dices, el caldo de cultivo, tan poca respuesta a eso que me deja perplejo.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que después estamos en unos momentos donde viva después el victimismo, que encima después, pobres, o sea, son víctimas y les estás atacando.
Porque esa es la fórmula del blanqueamiento, es esa.
Claro. Y entonces todavía al final dices, mira, o sea...
Oh, mira qué cosas dicen de mí.
Pobres.
Qué malos son, qué
pobres.
Malos tratan, ¿verdad?
Sí. Y bueno, aquí después cada uno ve lo que quiere ver.
Ya, pero bueno, a mí que me digan que estamos viviendo en una dictadura. Dices, a ver, ya, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué me está hablando usted? Y todos los que se lo creen es que son memos, o sea, no tengo ninguna duda. Eso sí que ya ahí no quiero faltar al respeto, simplemente describo.
Como si fuera una realidad, ¿no?
Como si fuera una realidad.
Es una evidencia científica.
Evidencia científica.
Yo creo que hay una. Creo que deberíamos estar genuinamente preocupados por este giro hacia esta posibilidad de decir cosas que hace unos años, como comentábamos, hubieran sido impensables, ¿no? Y que ahora encuentran un eco muy profundo, sobre todo y con gran preocupación, entre la población más joven, ¿no? Y la población, bueno, ya hay varios estudios que afirman, ¿no? Que entre nuestros jóvenes hay un claro giro hacia la ultraderecha en muchos de ellos, y sobre todo entre los jóvenes varones, ¿no? Y esto es un fenómeno que se está dando además a nivel de toda Europa. Lo hemos visto, y también en Estados Unidos, ¿no? Lo hemos visto en Estados Unidos con mucha fuerza, pero lo estamos viendo en algunos países europeos también. Ocurrió en Austria, casi en Alemania. O sea, ha habido varios momentos de elecciones europeas con gran preocupación porque genuinamente hay un giro hacia ese pensamiento que además ha cuestionado el orden del que nos hemos dotado y parece que nos da un poco igual y que no nos preocupa en exceso, ¿no? Es decir, que de repente, bueno, pues decir que los derechos humanos igual hay que cuestionarlos, que digan que el feminismo es una lacra o que es esto ya estamos más que acostumbradas, ¿no? Pero sí que genuinamente estamos asistiendo a un pues quizás a la pérdida de esos valores que pensábamos que eran incuestionables y que hacían que fuéramos una sociedad más progresista, que no dejara, bueno, que pusiera encima de la mesa políticas de protección de todos aquellos que están en situación peor. Y ahora mismo nos encontramos ante esta especie de impunidad a la hora de decir ciertas cosas, pues como las que ha dicho Esperanza Aguirre en estos días y como las que estamos encontrando incluso en medios de comunicación, en tertulias o a través de las redes sociales, ¿no?
Sí, pero es que para mí ya es que no se trata de ideología, se trata de decencia solamente.
Pero hemos perdido esa decencia.
Porque yo comprendo que la derecha, la oposición, la derecha o quien fuere, tiene todo el derecho del mundo a oponerse, a criticar, a exigir responsabilidades. Es normal. Eso es lo que la democracia también implica, ¿no? Que la oposición sea una oposición que tenga la capacidad, además, de controlar, de atenuar al propio gobierno. Eso me parece normal. ¿Qué ocurre? Que aquí algunos se han pasado ya unos cuantos pueblos.
Pero está muy
alto. Ese es el gran problema.
No, pero yo creo
que... Y claro, yo creo que aquí hay un problema de... Ya si lo hablo de partidos, creo que hay un problema de resentimiento, ¿no? De que no he llegado donde yo creo que tendría que estar ocupando el cargo que tendría que tener.
Y de ganas de poder.
Pero claro, es que el resentimiento ha sustituido a la responsabilidad y eso no puede ser. Es una responsabilidad política relevante la que tienen que tener.
Pero eso tú lo vuelves a tener. Te vuelvo a decir, lo tienes que volver a entender porque ellos ven que somos los partidos más votados. Nos faltan 5 votos para conseguir la mayoría absoluta. Tenemos un problema, que es que tenemos que negociar con Vox por narices. Y en el otro lado hay un tío que está haciendo equilibrio con todos los platillos a la vez y me está sacando de quicio, pues yo creo que la ansiedad tiene que crecer y esa ansiedad está ahí. A mí el otro día en una comida, uno de los contertulios, tal, dijo, no me lo dijo a mí, lo dijo en el grupo, me dijo, a ver si se muere de una puta vez este, por Sánchez, ¿no? Entonces, claro, yo imagino que habrá gente que todos los días, se desayunará pensando que Sánchez esa noche, pues, ha fallecido, ¿no? O si no, que no sé qué habría que hacer con él. Y entonces, claro, todos los días, pues bueno, pues están haciendo una oposición que, pues digamos, que no es la mejor, pero que hay que entenderlo. Y desde luego, como Sánchez no haga las cosas bien y haya elecciones, si sean ciertas los pronósticos de las encuestas, que Dios nos coja a confesar.
Bueno, pues vamos a hacer un paréntesis, venga, y os continuamos.
Radio Popular. Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más por la compra de tus gafas graduadas monofocales o progresivas, además del segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que tú quieras. Súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Nuevos cursos de euskera en el Euskaltegi Gabriel Aresti. Desde el 17 de febrero, intensivos plus, 5 horas diarias, actividades culturales y una semana de Barnetegi gratis. Aprovecha las nuevas subvenciones de AVE y aprende euskera en el centro de Bilbao. Infórmate en gabrielaresti.eus. En Abando, Gabriel Aresti, Euskaltegia.
En ATK Automatismoak instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. ATK Automatismoak abre tu puerta del portal por ti.
La agrupación empresarial Bilbao Centro te invita a la ruta Rain Pinchota Chacoleña. Un maridaje perfecto de nuestro mejor producto. Busca a los participantes en bilbaocentro.com con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao Cusumano y Bescaico Chacoleña.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto, esta pera recupera.
Es sostenibilidad, revitalización, innovación. El primer sector de Euskadi es Porvenir. Estratégico para nuestra sociedad porque nos garantiza alimentos de calidad, da vida al entorno rural y protege el medio ambiente. Primer sector de Euskadi. Aquí hay futuro. Así, Gobierno Vasco.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Saldí Eguna en Archentales, el sábado 14 de junio, en el barrio de Traslaviña, primera feria del caballo de Archentales. Desde las 11 de la mañana disfrutarás de numerosas exhibiciones y muestras de caballos, con feria de productos y artesanías locales, chosnas, catas y mucho más. Recuerda, este sábado 14 de junio, Saldí Eguna en Archentales.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues venga, voy a coger algunos comentarios de los oyentes, hay de todo. Dice Ayuso tiene lo suyo, pero le prefiero antes que a la no fontanera periodista que en el último audio dice que hay más fontaneros de cómic que insulto a la inteligencia. Bueno, pues no sé, alguno siento que dice así. El gran problema es el PP, a todo, desde Aguirre hasta Ayuso, el que pueda hacer que haga, menudo nivel, no avanzamos porque no quiere ningún avance. Otros dicen, Egunon, pero Europa no puede ayudar y después de esos 1.000 vendrán otros 1.000 también, etcétera. Seguirán viniendo. Dice, insoportable Ayuso amenazando como arma y lo de los menores de Canarias es una vergüenza. Otros dicen, ¿vosotros creéis que Ida está preocupada porque en Radio Popular de Bilbao posiblemente ni la conozca, le pongan a parir diariamente? Bueno, si alguien le informara pensará, ladra, luego cabalgamos. Sí, ese es el problema. Que por cierto, esta frase no viene en el Quijote, ¿eh? Que todo el mundo se atribuye a esto, pero no, al Quijote, pero no viene. Bueno, Isabel Díaz Ayuso me dice, una censorga con afán de protagonismo, sin más. Los europeos hemos echado a media África y Oriente, ¿y qué van a hacer esas personas? Yo ahora mismo te digo, por ejemplo, que os voy a sacar otro de los temas terribles para que todavía te dé más dolores de cabeza, ¿no? Estamos ahora mismo que el otro día Estados Unidos en Naciones Unidas vetó una resolución de Naciones Unidas solamente porque pedía el alto el fuego. O sea, el alto el fuego de Israel en Gaza. En Gaza, un sitio donde se está utilizando el hambre literalmente, y la falta de asistencia sanitaria, etcétera, como arma de guerra. Donde ayer mismo Netanyahu, desde el gobierno, estaba diciendo que veía bien armar a grupos criminales para que se enfrentaran a Hamas. Cuando, por cierto, tendría que haber leído también su propia receta, porque también armó a Hamas en su momento, para acabar con Al-Fatah. Y mira lo que le ha salido.
No, yo no creo que es la receta. Era una botica de efectos esperados. Sí, bueno, ya lo habían hecho con Bin Laden, sí. Ya lo están haciendo.
Porque, ya lo hicieron los americanos con los talibanes.
Déjame un segundo. Acaban de darle 200.000 millones para la reconstrucción de Siria al líder talibán. al líder talibán del ramo, después de haber dicho que el anterior era un sátrapa de mucho cuidado,
sí, pero esto,
aunque, por mucho que
creo hablar, que no, creo que no mejora, sí, sí, esto, ¿eh?
Pero 200.000 millones le acaban de dar simplemente, sí, sí, esto, le han dicho que le echará una mano también desde Israel, y lo único que le han dicho es que recorte un poquitín la barba y se ponga traje.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Pero al final, los intereses de unos y de otros son los mismos. No nos equivoquemos. O sea, no, esto no es una receta que les ha salido mal. No, qué va, la tienen perfectamente testada. Le doy armas a este para que le ataque a este y luego ya nos arreglaremos. Y nos quedamos, que se machaquen entre ellos, y nos quedamos con todas las energías de la zona. Lo tienen clarísimo.
No, no, lo tienen claro. Lo
tienen, sí, clarísimo.
Bueno, pero de nuevo lo que estábamos hablando es, de nuevo, ¿dónde está el valor? O sea, cuando realmente este conflicto podría estar bastante cercano a un alto el fuego. Pero bueno, pues no hay un interés. Realmente no hay un interés. Entonces, lamentablemente, bueno, pues son más de 50.000 las personas que han fallecido, bebés que están muriendo de hambre. Es que es tremendo. O sea, es que... Pero bueno, pues está sucediendo, lo decías también, Sofía, está sucediendo en otros lugares. Entonces, bueno, pues nos parece lejano. Ayer en el Parlamento Vasco, o antes de ayer, bueno, ya no sé muy bien, se aprobó, ¿no?, una declaración por el alto el fuego, bueno, con algunos también partidos que han votado en contra. Sí, y otros, sí, pues que han buscado en determinados puntos de la declaración, esto sí y esto no.
Bueno, votaron en contra dos partidos, el Partido Popular y Vox.
Porque el Partido Popular en algunos puntos.
El Partido Popular porque no le gusta la palabra genocidio, cree que no hay un genocidio. Que ya no es que lo digamos nosotros, es que lo está investigando el Tribunal Penal Internacional. O sea, no es que nos parezca a nosotros que igual hay un genocidio, no, 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 es que es literal. Y la limpieza étnica se demuestra cuando Israel verbaliza que lo que quiere es sacar a todos los palestinos de su tierra.
Pero si es desgarrador eso, que se esté utilizando el hambre.
De todo el derecho internacional.
Absolutamente. Pero absolutamente. Y de nuevo, pues, ¿está pasando algo? Es que no está pasando nada.
Y además
y
estamos
para la llegada de la ayuda, sí, humanitaria. O sea, es que todos
luego,
los tratados.
Yo es que ¿sabes lo que pasa? Que también me cabré mucho con eso. Es que últimamente me estoy cabreando con casi todo. Voy a coger unas úlceras de cuidado.
No, claro, yo creo que tienes que jubilarte.
Sí, pues era eso.
Hacerte
el posicionamiento. No, es que el posicionamiento del Partido Popular. Parece mentira que no hayan aprendido de la historia, de la propia historia nuestra. Porque ayer cuando se está haciendo, vamos a hacer una condena sobre el genocidio de Israel, bueno, tú puedes poner pegas a la palabra, pero en el fondo no puedes negarte a no apoyar eso. Pero luego el decir que quieres que en el manifiesto aparezca también una condena al acto terrorista de Hamas, cuando yo digo que miremos un poco la historia, ¿qué pasa? ¿Que aquí para acusar a ETA de terrorismo había que poner al GAL también en el mismo plano? ¿Aceptarían eso en el mismo documento? ¿A que no? Hay que pensar un poco simplemente lo que es historia. Es que me cabrea un montón esas cosas. ¿Por qué? Porque al final el mezclar todas las violencias, y en eso estamos acostumbrados en esta tierra, todas las violencias diluyen la violencia principal. Y lo que está ocurriendo ahora es que estos señores están cometiendo un genocidio. Luego, si quieres, pasamos a la pantalla y hablamos del otro. Pero de manera...
Sí, además estamos todos
no,
de acuerdo.
No, pues Ar, lo dices tú. Entonces ya no me dejas que decir. Pues bueno, pues sabemos... Hay un problema que tenemos que, para mí, y yo soy más partidario de problematizar lo que no hacemos nosotros. ¿Qué pasa para que por nuestra parte, digo socialmente o institucionalmente desde Europa, no haya una reacción? Porque ese es uno de los problemas. O sea, yo creo que este será uno de los conflictos más televisados, más vistos, más crueles, más inesperados, porque no pensábamos que esto podíamos llegarlo a ver con tanta, además con tanto descaro, ¿no? Y no consigues en las movilizaciones pasar de las 200 personas. Y no ha habido una movilización permanente. Y no ha habido una movilización en ámbitos. En los campos de fútbol, si pones una bandera palestina, te echan una multa. Es que, claro, cuidado. Estamos en una situación que tenemos que analizar qué especificidades tiene aparte la crueldad. Y es que, por lo que sea, no hay capacidad de respuesta. Y resulta que el otro día la Olga María Rodríguez, la periodista, ha dicho que España sigue firmando contratos de armas con Israel. Después de todo el paripé. Sigue firmando, ¿no? Entonces, quiero decir que algo, primero, tiene de específico este conflicto, y es la fuerza que tiene Israel, la directa, la indirecta y la de influencia, que tiene atenazados a todo Dios. Pero también como sociedad, pues oye, el otro día yo creo que salió la concentración más potente desde que ha empezado esto, que es la que se vio en la Plaza Elíptica. No, pues yo creo que estuvimos cerca de 1,000, pero luego el otro día en la Riega, pues no llegaba, el miércoles a la tarde no llegaba a 150 personas. Es decir, que hay unas dificultades muy extremas, porque nunca ha sido tan, además, tan manifiesta, decir, pues lo que dices tú, ¿no?, en las Naciones Unidas, tal, pues yo qué sé, vamos a machacarlos, los vamos a pisar, los vamos a destrozar, los vamos a destazar. Y a pesar de todo, pues no conseguimos hacer nada. Y tienes la visión absolutamente, me imagino, desmadrada de los colonos israelíes, porque tampoco hablamos nosotros muchas veces de la fuerza que hay detrás, o que te diga que Israel arma con rifles a una banda criminal de Gaza para combatir a Hamas. Es decir, que mañana mismo pueden entrar, en plan, como vemos en las películas, ¿no? Pueden entrar, hay ejércitos de mercenarios a cepillar todo lo que se mueve. Y es que te lo dicen a la cara.
Bueno, está pasando, ha estado pasando con la entrega de ayuda humanitaria, ¿eh?
Sí, sí, pero te lo dicen a la cara, no se cortan. Entonces, claro, esto es de una gravedad que me imagino que luego hasta el mismo Sánchez pues hace algunas paripes hacia el exterior, pero luego hacia el interior me imagino que ni se mueven. Y que no se mueven, ni Macron hace como que estamos en la pomada, hablo con Zelensky, no, que el conflicto lo tienes en Gaza. El gordo lo tienes, y yo creo que no estamos respondiendo.
Quizás Europa no lo tendría fácil tampoco, ¿no? Porque como estamos viendo, o sea, Israel tiene un poder espectacular, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como Oxfam, que estamos en la zona, pero claro, sin poder intervenir. Es decir, al final no hay seguridad, lo que comentabas ahora, Elsa, ¿no?, de cómo los repartos de ayuda humanitaria ya no están en manos de las ONGs, con lo que eso implica, ¿no? Las ONGs al final garantizan que el reparto sea equilibrado, que sea seguro, que se haga de una manera con todas las garantías, y ahora lo están haciendo organizaciones prácticamente paramilitares, ¿no?
Empresas,
es decir, empresas a las que se les paga para que hagan un reparto mientras tienen las armas así cogidas sobre su pecho, ¿no? Es una situación, bueno, como decíamos, que estamos asistiendo a un genocidio sin paliativos en pleno directo, o sea, en directo, que estamos asistiendo también a manifestaciones del tipo, vamos a construir un resort de lujo en esa zona y vamos a sacar a estas personas que no son ni personas, que ya verán dónde se van a meter. Y Europa, yo creo que tenía una gran responsabilidad, porque podía haber sido quizás quien balanceara a lo mejor esa posición frente a Israel, ¿no? Y lo hemos hecho también en lo cultural. Hace un mes que era el Festival de Eurovisión y tampoco hemos sido capaces, por ejemplo, de tomar decisiones que son al final símbolos, son actitudes que pueden permitir también lanzar un mensaje, decir, oye, Israel, no estamos dispuestos a tolerar que hagas lo que te dé la gana, ¿no? Lo que ocurre que, claro, el poder económico que tiene Israel es tremendo, y le estamos dejando hacer. Claramente, ¿no? Y luego con un aliado como es Trump, que también, bueno, pues tampoco lo pone fácil, ¿no?
No te lo pone fácil, sino que además, como es una especie, como tipo de un señor con ocurrencias, claro, lo peor es que habría que ver los halcones que tiene detrás, porque Trump, me imagino que será también un ventríloco en muchas cosas. Él es un tipo peculiar.
Más que
un
ventríloco, es muñeco.
Sí, pero él es ventríloco y digo, pues eso, ¿no? Es un tipo peculiar, ¿no? Porque es el clásico chulo de barra, ¿no? Pero claro, junto a eso luego habrá que ver quién le está aconsejando y quién le está diciendo la estrategia que hay que seguir dentro de esos países. O sea, porque él no tiene una idea, él no sabe situar Alabama en el mapa de Estados Unidos, pero quiero decir que al final hay unas fuerzas que están manejando realmente todas las relaciones de esa zona. Entonces,
bueno,
pues, desde luego no tenemos mucho margen, pero sí es un problema que yo creo que que habría que no sé cómo se podrá enfocar en los próximos años todo esto.
Bueno, pues nada, algunos oyentes que dicen a los conservadores solo les interesa el poder y no la pluralidad. Otro oyente que dice que estamos en manos del demonio, dice Estados Unidos, por ejemplo. Uno, hablando del Partido Popular, dice que para los del PP no existe genocidio, como no existió dictadura franquista, que fueron 40 años de extraordinaria parcidez. Y me dice, ahora vas y se lo planteas a Diandrés en vez de entrevistas jabón. Pues me dedico a jabonear yo al personal. Vamos a hacer, la vida es así. Bueno, el arte de la limpieza, tengo la máquina de limpieza ya aquí. Bueno, venga, hacemos un paréntesis y continuo.
Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
La agrupación comercial Bilbao Centro y Cinza no buscan el mejor vermut de Bilbao. Hasta el 8 de junio, ven a disfrutar de la ruta del vermut cinzano en más de 100 locales de la ciudad. Consúltanos en bilbaocentro.com y saborea la cultura del vermut como solo sabemos hacerlo en Bilbao. ¡A lo grande!
Disfruta de un consumo responsable. 15 grados.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
AEK, Udako Euskara y Kastaroak, veranean euskera cómodamente.
Cursos intensivos de euskera en los Euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
Barnetegis de 2 semanas y también familiares.
Infórmate en aek.eus y en los Euskaltegis de AEK.
También abierta la prematrícula para el próximo curso, Emanisena.
Las Juntas Generales de Vizcaya te invitan a subir este domingo a la cima de Loiz en la cita anual con los Montes Bocineros. Tradición y deporte se mezclan en la marcha que partirá a las 9 desde Garay.
Y a las 12 en la cumbre, la histórica llamada a Juntas. Organiza Juntas Generales de Vizcaya, tu parlamento más cercano.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia para ir cerrando. Por cierto, que dice un oyente, ¿y qué hacen las naciones musulmanas con lo que pasa en Cisjordania e Israel? Bueno, yo lo de musulmanas lo matizaría, porque son países árabes, los países árabes, que luego hay de todo, ¿eh? Uh-huh. Hay de todo. Lo digo porque hay...
Bueno, es una forma de hablar.
Sí, sí, pero bueno, es como Palestina, por ejemplo. En Palestina no todos los palestinos son musulmanes, también hay cristianos. Hay palestinos cristianos, hay muchos.
Sí, pero bueno, se ha referido, ha dicho, sí, a todo ese mundo.
Bueno, mundo árabe. Pero que yo no quiero calificarles, el mundo árabe no lo quiero calificar solamente por la religión.
Yo creo que también estaban un poco a la espera, ¿no? O sea,
bueno, el mundo árabe está por intereses particulares. Y ahí
a Palestina el mundo árabe le ha abandonado desde el principio.
Un montón.
Sí, sí. Porque le podía haber echado una mano en generar infraestructuras, en generar bienestar. Y no le ha dejado.
No ha querido nunca.
Absolutamente vendido.
No le interesaba en absoluto.
Eso es una anastasis que tengo un amigo que lleva diciendo eso 30 años, cuando dice, bueno, ¿y por qué con toda esa riqueza que han tenido todo esto no han... A los palestinos fueron a los primeros que echaron junto con cuando el ataque aquel de... ¿Cuál fue? Como ya se nos olvida. De las guerras del 90.
No, la NACLA dices no.
No, no. No, no, bueno. Pues tenían como currelas y los echaron, pero bueno, ya no me acuerdo.
Sí, bueno, es igual, pero a ver, pero sí es verdad que con Palestina no han querido nunca saber nada y los han despreciado, pues los han atacado y los han hecho lo que sea, o han permitido que les ataquen, ya más, pues bueno, ahora mismo Arabia Saudí está atacando Yemen. O sea que es igual, y otro país que está alrededor. Fíjate que no tiene Yemen pobreza y sufrimiento. Pues está siendo una de las fuerzas de ocupación y la fuerza de ataque. Bueno, eso funciona así. Ah, mira, yo no te voy a poner algo positivo, hombre. Dice, se acaba el curso y quiero agradecer a los profesores de FP de Salesianos de Deusto el gran trabajo que hacen con nuestros hijos para formarlos y que puedan tener un futuro. En medio de tanto ruido hay muchos chavales que son salvados por todos estos profesores y de eso se habla poco.
Pues sí, bueno. Estoy de acuerdo.
Me parece bien, yo también, me parece bien para ir cerrando, me parece estupendo. Un mensaje positivo, para que luego me digáis que no digo nada positivo. Sofía Marroquín, Elsa Fuente, Xavier Ayerde, que tengáis buen día, venga.